fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Para recordar un poquito quién es Mercedes Sosa, sabemos que es una cantante argentina, una de las máximas exponentes y figuras de la música folclórica y testimonial de América Latina en el siglo XX. Su defensa de la hermandad de los pueblos latinoamericanos le valió el sobrenombre de la voz de América.
Claro, la extrañamos porque ya murió hace unos añitos, ¿no? Sí. De verdad que también, no sé si el padre nos puede también decir un poco cómo se veía de recia, ¿no? También de ese temperamento, pero también esa sensibilidad, ¿no?
Claro.
Qué bonito.
Y sobre todo que ella, al igual que otros músicos de su época contemporáneos, son de aquellos músicos comprometidos en lo social.
En lo social.
Y cuando digo comprometidos en lo social, es comprometidos para el bienestar social, donde era importante el trabajo, donde era importante su patrimonio, donde era importante pensar en el otro, y no como mero discurso, porque hay mucha gente que habla muy lindo, pero es como mero discurso. Fueron personas comprometidas, hasta a tal punto que su música, su experiencia de vida, su manera de vida, pues generan muchas personas que atraídas pues a esta música como
claro,
tal, ¿no?
Es que el arte musical también como una manera de liderazgo es muy representativo,
claro,
¿no, padre?
Claro, sí, y la música que uno escucha también representa liderazgo, las tendencias, ¿no? Las tendencias que están dando, y uno dice, bueno, ¿qué tendencia está dando? ¿Es positiva, no es positiva? ¿Me edifica, no me edifica? Liderazgo hay en todas las esferas de ser humano.
Gracias, padre, por esto, porque efectivamente a esto vamos a ir justamente ahora, el por qué es necesario que esos líderes no desaparezcan, sino que continúen. Por eso, John, ¿qué nos podría decir? ¿Por qué la necesidad de ese liderazgo comunitario? ¿Por qué razón?
Debemos ser conscientes de que la sociedad está siempre sujeta a unos cambios constantes. Es un cambio acelerado, y más aún en esta época de las redes sociales, en que cualquier tipo de información es súper rápido como se transmite. Entonces, hay que también ver cómo se observan muchas veces también los miembros de una comunidad, cómo se consideran, cuál es la fuente de las decisiones en la que reciben esas decisiones, esas instituciones. Entonces, suele también ser estimulado desde los centros de poder de estatuto socialmente. Entonces, ¿por qué la necesidad de un liderazgo comunitario? Porque esas necesidades necesitan ser representadas, necesitan ser comunicadas, necesitan ser saneadas. Por eso es la importancia de un liderazgo comunitario.
Claro, y en ese aspecto la capacidad, o sea, la competencia que tiene que tener esta persona para lograr transmitir verbalmente los sentimientos, las sensaciones, la realidad, el contexto de la sociedad en su momento. No su propia percepción, porque muchas veces el tipo tiránico en ese aspecto es su propia percepción y cree que lo que está haciendo está bien, pero no tiene en cuenta realmente la primera característica, que es la participación. Y hay tiranos, claro que hay tiranos, si hay
siempre
gente que tira, gente que tiene esa mentalidad tiránica, que también tiene un poco de trastorno de claro, personalidad en ese sentido, tiene un rasgo medio patológico también, pero entonces encontramos estos tiranos, ¿de acuerdo? Entonces va a lo contrario a lo que estamos diciendo, porque la persona que es un verdadero líder es capaz de verbalizar, repito, todo lo que el pueblo, lo que la gente está sintiendo. Y alguien dirá, no, pero usted está hablando mucho de un tipo de política. No, estamos hablando de una realidad donde el ser humano trabaja, tiene su propiedad privada, también tiene su capacidad de contratar personal, trata a la gente muy bien, pero también comparte con los demás. Es decir, estamos hablando en todas las esferas y un líder trabaja en esas esferas.
Claro, padre, y eso me hace recordar una preocupación que yo también tengo, es que se nos volvió un monstruo.
Sí.
Perdimos la capacidad de comprender que ese liderazgo es de todos y le dejamos mucho esa responsabilidad a algunos estamentos, entidades, algunas personas, y ya nos pueden manipular y controlar con toda la facilidad del mundo por lo mismo.
Claro, pero ahí viene un poco también, digamos, en ese sentido, lo negativo de un mal liderazgo. ¿Por qué lo negativo? Es como el botón que se le cayó al hilo. Entonces, ¿por qué negativo? Se le cayó la camisa. Y si lo estarán viendo, lo ven rojito. Entonces, Pero sirve el ejemplo. ¿Por qué sirve el ejemplo? Porque, digamos, es como, yo tengo la capacidad de que, como líder, de que la persona contribuya, de la que persona trabaje, de que la persona contribuya positivamente, o la persona se convierta más bien como en una especie de receptor pasivo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y cuando hablamos de receptor pasivo, hablamos de que viene todo lo contrario, va hacia atrás la producción, va hacia atrás las circunstancias en el sentido de equidad. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que el liderazgo, repetimos, sea contextualizado, uh-huh. sea participativo, que sea capaz de verbalizar, de decir lo que siente la población, que busque alternativas y, obviamente, lo decía Luz Amparo hace un rato, que sea siempre uh-huh. es en equipo. Y aquí el equipo forma parte importante. Al igual que la camisa tiene tantos botones y se hace la camisa y se cayó un botón que dejó ser equipo, lo mismo funciona con el liderazgo.
Cosas que pasan, accidentes. Yo creo que esto es importante tomar en cuenta porque también, como decía en un momento del programa, es una revisión nuestra, es una toma de conciencia de nuestro trabajo. Por ejemplo, aunque creamos que no, yo sé que, por ejemplo, Angeli y John, que están en el ejercicio de la psicología, también tienen cierto manejo de liderazgo sobre las personas con las cuales van a conducir y una responsabilidad de compromiso muy grande porque es el trabajo profesional y ético. También el padre mucho más también porque está a cargo de una comunidad. También yo y todos aquí tenemos ciertas responsabilidades, no las más grandes, pero sí ciertas responsabilidades. Y Amparo también lo decía, son cosas pequeñas que tienen que iniciar con nosotros mismos.
Claro.
Porque van en aumento y van caracterizándose en algo mayor cada vez más, ¿no?
Sí, y en ese aspecto yo siento que es importante tener en cuenta en el líder que tiene que ver lo que es su historia, ¿de acuerdo? Su historia, darse cuenta de su historia. Y en el caso de Colombia, la historia necesita reconciliación, uh-huh. necesita pedir perdón, necesita aceptar el perdón. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico, cuando no se hace este proceso de perdón, se genera un resentimiento y el resentimiento uh-huh. genera violencia.
Totalmente.
Entonces, démonos cuenta que en un proceso de paz, en el caso de Colombia, en procesos ciudadanos, en procesos de países, es necesario tener en cuenta la historia. No es borrar la memoria, como unos pretenden hacerlo. No, borremos que nada ha pasado y ya todo, y nada. O sea, en ese sentido, pasemos la página. No, porque son personas, son situaciones personales, son situaciones colectivas, que no es solamente una persona, son situaciones colectivas. Yo tengo la experiencia de un país centroamericano que salió de un proceso de paz y utilizaron un poco esta metodología de como querer olvidar el pasado, ¿no? Y miren, uh-huh. ahorita que está viviendo una situación bien difícil, ¿por qué? Porque el resentimiento generó otro tipo de agresividad.
Claro.
Y los que pretendían borrar la memoria son los que están liderando y están llevando el país a un atraso bien grande. No quiero ese nombre del país por no polemizar, pero el peligro que tenemos nosotros aquí en Colombia, el peligro de los otros países, el peligro es repetir, no ver la historia, no entender la historia como debe ser la percepción real. Y en ese sentido, el líder generar propuestas de cambio verdaderos.
Claramente, padre, y por ello, viendo todas esas perspectivas de las que estamos hablando, qué bueno reconocer cuáles son esas funciones del líder comunitario justamente.
Claro.
Entonces, por ello, qué bueno que nos compartiera estas funciones, porque qué bueno sería aportar cada vez más y dilucidar para nuestros oyentes, bueno, qué es lo que tienen que hacer un líder en realidad.
Bueno, las funciones de un líder, primero, es que tienen que ser personas que sean dinamizadoras, que sean dinámicas uh-huh. de la comunidad. Con eso, ¿qué se pretende? Lograr un desarrollo y una mejora de la calidad de vida de la comunidad, ¿sí? Estos también deben representar a la comunidad, deben ser quienes intermedien entre los entes, aquellas organizaciones que toman las decisiones y las comunidades que son las que tienen esas necesidades. También con el líder, en colaboración con el resto de la comunidad, deben también realizar un diagnóstico de necesidades de la comunidad para hacer frente a ese problema. Puede ser un problema, puede ser una emergencia, entonces deben plantearse como esas alternativas. También debe formar parte de un comité para una administración y gestión de botiquines comunitarios. ¿Crees tú, Angeli, que pueda servirnos como
bueno,
una función?
Bueno, en este sentido, pues tengo una pregunta que me genera lo que dices y es, ¿un líder nace o el líder se va construyendo a medida que pasa el tiempo?
Son preguntas existenciales, no me quiero decir. Sí. Yo diría que es como todas las competencias, ¿no? Hay gente que nace con esa capacidad de habilidades sociales, en psicología se llama habilidades sociales, donde la persona tiene una facilidad de interactuar con otras personas. Cuando digo tiene facilidad, tiene la capacidad verbal, tiene una capacidad no verbal, es una persona agradable en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Pero esa competencia o esa naturalidad con que nació, pues necesita también ser educada, ¿de acuerdo? Educada porque esa habilidad social también puede ser una patología, porque encontramos psicopatías, pues que son personas totalmente seductoras y que hacen daño haciendo liderazgo. Sí. Y nosotros conocemos y hemos visto esas circunstancias. Entonces, digamos que hay una porción, pero también encontramos personas que aparentemente no fueron en su casa o en su oficina o en su colegio personas líderes de estar en una atril o en una... ¿Cómo llamaría
púlpito?
Eso? Un púlpito, sí, en el caso religioso, pero también en los grandes escenarios. Sino que también son líderes que se fueron haciendo desde la realidad, la responsabilidad y la necesidad de las personas. Y son y estos líderes pues van arrasando también con circunstancias. Entonces yo diría que sí, hay competencia, hay gente que tiene esa facilidad, pero también el liderazgo se va haciendo, se va trabajando, se va construyendo. Mm. Imagínense nuestros líderes actuales en todas las facetas solamente se quedaron con el talento. No estudian, no investigan, no se insertan en la realidad, se cierran solamente su criterio, se vuelven personas como con una soberbia grande porque usted no sabe quién soy yo. Entonces viene todo ese problema, ¿no? Entonces también tienen que formarse y lo mejor que puedan, lo más que puedan, y sobre todo formarse en realidad humana, en capacidad humana, en habilidad para entender al ser humano. Repetimos lo de un programa hace rato. Hay títulos, el título puede ayudar, pero si no hay una habilidad humana para tratar de ser humano, pues sencillamente seremos cosas manipulables para otras
pues,
personas.
Pues padre, eso me hace recordar como la sensibilidad para con el otro, para el que nos necesita. Y en eso también veo la organización de ese líder, que tenga, no sé si suena un poquito raro eso, pero que la seriedad del asunto, ¿no? Que sepa que es un asunto serio. Y que, como lo decía ya también John, es la creación de ciertos aspectos o proyectos comunitarios en los que se puedan ejecutar, en el que participen todos, pero también porque allí cada uno puede poner su granito de arena, pero también con la organización que merece la cosa, porque es una responsabilidad grande, no es algo que se improvisa, es lo que trato de decir, que se hace la noche en la mañana, sino con el esfuerzo y con el tiempo, ¿no? ¿Qué otras funciones podemos encontrar respecto a ese liderazgo comunitario, John?
Bueno, otra función que es fundamental de un líder social es que tiene que ser responsable. Debe programar, organizar, dirigir, administrar, gestionar y evaluar un proyecto comunitario. Y tiene que ser desde todos los aspectos, sociales, educativos, recreativos, ¿sí? No se puede solamente centrar en uno, tiene que tener como todas esas cuestiones en perspectiva.
Incluso lo ecológico entra.
Ecológico,
ahí viene,
eso era lo que iba a mencionar, en donde tiene que velar por la situación medioambiental de la comunidad. Entonces también tiene que ver también cómo esa comunidad, cómo, digamos, las leyes o los estatutos o lo que haya en ese momento están jugando a favor y en beneficio de la comunidad. Entonces va en Perfecto. Eso, va encaminado a una responsabilidad social
claro
también.
Claro que sí. Bueno, ustedes saben que siempre estamos nosotros queriendo animar justo con lo que nos comparte John y con los que comparten esa mesa de trabajo, una canción para animar un poco esto, ¿no? Pero antes de pasar a esa canción quiero recordar, no sé, un ejemplo que es muy nuestro. Y bueno, yo también me siento orgulloso porque aquí trabajo la obra que realizó el padre Rafael García Herreros, un hombre que vio la integralidad del ser humano en todos los puntos de vista. Digamos que como la educación va unido a lo laboral, va al desarrollo y la superación social, la superación de la pobreza. Claramente hay toda una cuestión ideológica detrás, ¿no, padre?
Sí.
La teología y el desarrollo social.
Yo recuerdo mucho, afortunadamente tengo la gracia de haberlo conocido en ese sentido. Super. Y también conocer un poco su historia. Y él, digamos, él fue un hombre muy contextualizado en su época, en su momento. Fue un hombre
visionario,
un hombre muy, muy inteligente. Cuando digo inteligente, no solamente en las artes, en los idiomas, sino también muy inteligente a nivel de sensibilizar socialmente. Tiene una gran sensibilidad social y también una capacidad espiritual única. Él es un hombre muy, él es místico en su manera de hablar y lo que decía corto, pero era, lo pone uno a pensar.
Sustancioso.
Muy sustancioso. Uh-huh. Y sobre todo que en una época donde había mucha, mucha ideología política contraria, entonces él decía, yo soy comunitarista, o sea, yo soy comunitario, más que otra cosa soy comunitarista frente a esa realidad. Entonces él se preocupaba por el ser humano, se preocupaba por su trabajo, el barrio Minuto de Dios, cómo fue construido.
Es el fruto de esto, ¿no, padre?
Es como es como que ha cambiado después de que él falleció, sí, claro, por razones más bien económicas. Pero ¿cuál era la intención de él? O sea, que la persona que llegara aquí al barrio Minuto de Dios cuando todo esto era charco, porque era un humedal, Entonces, lo que él proponía era que primero fue una familia integrada, construida, la importancia de la familia, una familia construida.
Totalmente.
Segundo, padre. Que la familia se comprometiera en la construcción. No era que el padre le diera la
Hacían
casa hecha.
Parte de todo ese proyecto.
El padre con él agarraba saón y pala, pero también que la familia se metiera dentro del proceso. Eso es un líder. O sea, porque cuando yo me involucro en el proceso, genero sentido de pertenencia.
Totalmente.
O sea, porque es mío. Y le daba su casa. Y si el señor tenía otra familia, y si tenía posibilidad de otra casa, pues podía comprarse otra casa sin problema con tal de colaborar. Es decir, había apertura a todo esto, porque era comunitarista. Y de esa manera fue naciendo el Minuto de Dios. Entonces, nació una gran experiencia. Sí. Y de ahí nacieron los colegios, nació la
universidad, y todo lo que conocemos
todo
de
eso, lo que padre. Conocemos de él. Interesante, y fue una persona líder. Recordemos que él estuvo en la época del narcotráfico. Fuerte también. Él fue una persona controversial en su momento. Salió hace algunos años una serie de X personaje que lo veían como un tonto, más bien un tonto frente a lo que era la otra persona. No, más bien fue bien inteligente. ¿Por qué razón? Porque descubrió el valor humano, pero también reconocía: usted es responsable, usted tiene también un compromiso, y usted como responsable, pues también tiene consecuencias, asumir las consecuencias de su responsabilidad. Entonces, damos cuenta que una persona bien, bien interesante, una persona, García Herreros, un líder, una persona muy controversial todavía. Muchos dirán, no, pero es mentira, claro, que siendo el padre Jorge, obviamente es muy controversial, pero en esencia fue una persona muy humana. Y en ese sentido, arrastró y sigue arrastrando todo un proceso.
Aún, padre.
Aún todavía.
Bueno, por eso, para animar todo eso que estamos hablando, sí, por eso estamos aquí justamente. Qué bueno que nuestra DJ Angeli nos pueda compartir esta canción para animar un poco este programa.
Bueno, esta canción es uno de mis grupos favoritos, Calle
eso
13.
Veo. Eso sí. Veo.
Pero tiene letras muy un poco escandalosas, también tiene letras muy centradas, no, sí, y que reflejan un poco la realidad del mundo en el que vivimos. Se llama Latinoamérica.
Vamos a escucharla.
Bueno, esta canción nos habla un poco de cómo es la naturaleza, la importancia del reconocimiento del otro, de las cosas que no podemos comprar con el dinero, como las alegrías, la vida, los momentos con los demás. Entonces es muy bella, por eso.
Perfecto, Angeli, muchísimas gracias por esta participación en animación musical. Bueno, padre, como siempre hacemos y equipo de trabajo, conexión con lo ecológico, con el medio ambiente, que todavía nos compete porque es un tema muy presente, muy actual. ¿Cómo conectar esto del liderazgo comunitario que tanto hemos hablado en el día de hoy con esta realidad medioambiental y ecológica, padre?
Yo aquí me quiero meter un poco en la parte bíblica, digamos, en ese sentido. Cuando en el Génesis habla, o se dice, usted también, al libro que maneja Manuel Axis, que yo, se habla de que el ser humano se convierta en el administrador de toda la creación. El administrador no significa el manipulador.
El que la destruye.
El que la destruye, porque se confunde administrar con manipular y hacer y manejar. Cuando decimos destruir, como quebrantar ese orden que ya está, se estaba estableciendo. Entonces, cuando se habla de administrar, se habla de cuidar. Se habla de tener en cuenta, se habla de proteger también, porque entre todas las criaturas, el ser humano es el único con la capacidad de pensar sobre sí mismo.
Sobre sí mismo.
Tener conciencia sobre sí mismo y sobre todo tener conciencia del daño que puede hacer, del bien y del daño. Y la ecología forma parte. Alguien decía por ahí, si hay un ambiente ecológico destruido, es porque las personas que hicieron eso están destruidas por dentro. Y si son líderes, peor. Entonces, démonos cuenta de la importancia de la ecología.
Qué interesante, padre, porque esa palabra administrar es realmente que Dios ha dejado liderazgo al hombre. Para ese administrar es un liderazgo, pero con responsabilidad, de integralidad, de bienestar, de respeto por las plantas, los animales, por la vida de los otros, ¿no?
Y hay eco también en eso. Por ejemplo, yo sé que la administración es una carrera universitaria y la gente quiere estudiar administración por plata. O sea, es un hecho porque tiene plata. Pero es ilógico, por ejemplo, que un administrador en la salud no entiende la medicina y no sepa qué es medicina. Sí, puede ser muy buen administrador y puede manejar todo, pero un paciente es un paciente. Los tratamientos que utilizan ahora requieren de una buena administración y que la administración sea humana y que esa administración pues permita humanizar lo que en este caso es salud, que no es una crítica, pero es real las EPS en Colombia. Que desafortunadamente usted necesita una cirugía, lo digo por gente que conozco, urgente en este momento y tiene cita para dentro de 6 meses. Grave. Grave, entonces, claro. O sea, la persona que está administrando, ¿está pensando en la persona o está pensando en el factor económico? Entonces, lo que sea la canción, O sea, hay otras cosas que son importantes. O sea, es la calidad de la persona.
Totalmente.
Y la ecología nos enseña esto.
Gracias, padre, por todo esto. Ha sido realmente un tema muy interesante para poder compartir con cada uno de ustedes, también en este programa El Último Café. Pero como ya saben ustedes, el tiempo es bien breve, bien corto. Sucinto, dice el padre. Entonces, nos despedimos de todos ustedes y qué rico compartir pues esta experiencia.